David R. Vidal, en editorial Cúpula, ha escrito Diario de un espía. Son todas las experiencias de la carrera de este hombre que ha realizado en el mundo de la información, información reservada y la inteligencia. Incluye casos delicados, además, muy interesantes. Él, bajo el nombre de agente Juan, por ejemplo, fue uno de los confidentes del periodista de investigación Antonio Salas, el que escribió Diario de un esquín, El Palestino, etcétera, etcétera, el que ayudó en sus labores de infiltración. Y ha escrito este libro después de haber trabajado durante varios años con el CNI, con el Centro de Inteligencia, y colaborar con el Ministerio del Interior. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, buenos días.
David, empiezas contando primero cómo contacta contigo el centro y cómo el centro te ofrece ese primer estadio de colaboración, que suele ser el de informador. Después se pasa a colaborador. ¿Qué diferencia hay entre los dos y cómo se pasa de uno a otro?
Sí, pues mira, la diferencia, o sea, un colaborador es alguien que hace un servicio concreto. Por ejemplo, en un hotel podría ser un conserje que proporciona unas llaves, ¿no? Ese es un colaborador, o sea, servicios muy, muy, muy concretos. Un informador es alguien que recoge información. Entonces yo empecé, bueno, hice las dos cosas. Lo que pasa es que la parte, digamos, de colaboración, como normalmente son peticiones, digamos, que de las que no se debe hablar, que me pueden comprometer, pues no suelo entrar en ellas. Lo que es la parte de información, empecé siendo un informador normal, es decir, que proporcionaba informaciones más bien locales, y con los años, digamos que me encargaron misiones más complicadas, que consistían en tejer en muchos países africanos, sobre todo, una red de informadores que trabajan para mí.
Claro, eso te iba a preguntar. Tú, sí, para informar necesitas tener informadores a tu vez.
Efectivamente. O sea, yo viajé a una serie de países, captaba gente que trabajaba para mí. Yo, digamos, coordinaba y dirigía esta red y hacía informes, más o menos, bueno, miles de informes fueron, porque fueron casi 10 años, y se los proporcionaba al Centro Nacional de Inteligencia.
El que te informaba a ti, ¿sabía a quién estaba informando?
Normalmente se suele decir de una forma bastante vaga. O sea, yo decía para el gobierno español. Tampoco explicaba si era para el Ministerio del Interior, para el CNI. No daba explicaciones en este sentido.
Ajá. Hay varias formas de recoger información, cuentas tú en el libro. Una es la información abierta, es decir, yo digo aquí, mañana me voy a comer a Albacete. Y bueno, y esa es una información abierta. Tú la apuntas y dices, mañana sé que este señor está en Albacete porque lo ha dicho él. Y otra que no, que es la que se consigue a través de inteligencia, a través de, es decir, fuentes humanas, ¿no?
Exactamente. Vamos a ver, las fuentes humanas en un servicio de inteligencia oficial serían espías, básicamente. En el entorno empresarial no, digamos que son recolectores de información. ¿Qué pasa? Que hay un error muy extendido, un mito, que está muy de moda, sobre todo desde la aguja de Internet, que es pensar que las fuentes, o sea, es cierto que de las fuentes abiertas se extrae el 90%, o entre el 80 y el 90% de la información, ¿no?, que puede ser útil. Entonces la gente tiende a pensar que esto supone que, bueno, que casi todo, pues, está abierto y disponible. Realmente, eso es cierto, eso no podemos negarlo, pero la importancia de esa información es escasa. Es decir, que siempre hay que recurrir a las fuentes humanas, porque claros ejemplos, podría ser el de Bankia, podría ser el de Pescanova. Es decir, si uno se fía de la información disponible y pública que existía antes y la que ocurría después, pues es evidente que las fuentes abiertas nos llevan por muy mal camino.
Uh-huh. El país o el lugar que más interesa a los servicios de inteligencia españoles es ahora mismo Marruecos.
Bueno, Marruecos siempre interesa. Siempre interesa porque es un país, es el país vecino, y allí pasan muchas cosas y viene mucha gente por allí, y siempre, o sea, siempre es un problema eterno, ¿no?, por así decirlo. Es difícil saber qué es lo que más interesa en un momento dado, porque además las directrices que se le dan al centro, pues es lo que diga el presidente del gobierno. Es decir, que hoy pueden ser unas y dentro de 3 meses pueden ser otras. Ahora mismo están muy preocupados con esto de la inteligencia económica, que vamos a ver en qué acaba, pero bueno, ahora parece ser que la preocupación es otra. Pero bueno, Marruecos siempre es evidentemente de interés.
¿Cómo se diferencia un islamista radical que además sepas que es peligroso o crees que va a ser peligroso de un señor que simplemente es muy religioso.
Ese es el gran problema. Ese es el gran problema y precisamente esa es la diferencia entre un servicio policial y un servicio de inteligencia. Y es que en los servicios de inteligencia somos más críticos, ¿no? O sea, más autocríticos con la información que se recibe. Realmente la gente, o sea, hay mucha gente que dice cosas que se recogen en los informes que son preocupantes, ¿no? O sea, yo en concreto tenía un informador en Marruecos que hablaba de gente muy radical, que hablaba en contra de España, que hablaba de emprender la violencia, etcétera, etcétera. Cuando me llegaban esas informaciones yo les rebajaba el tono, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la información hay que contrastarla, evidentemente, y hay que situarla en un contexto. Imagino que estos informes, cuando llegan a Madrid, al centro, pues que tienen otras fuentes, pues a su vez van cribando. Y solamente después de que existen unos indicios claros, se podría considerar a esa persona peligrosa. Pero bueno, a lo mejor un servicio policial lo ve de otra manera. O sea, tiende a pensar que todo lo que entra en una mezquita y dice cuatro barbaridades, por así decirlo...
Puede valer como confidente, ¿no?
¿Perdona?
Que no puede valer como confidente.
Claro, exactamente, porque... sí.
Oye, los rescates, toda la cultura está del rescate, que dice que España paga los rescates, ¿verdad?
Sí, vamos, bueno, no todos, vamos, no siempre se paga, o sea, está claro que el que tiene, en principio, fondos reservados para pagar un rescate es el centro, ¿no? Esto no quiere decir que todo ese dinero se pierda, o sea, muchas veces pues pagan, por ejemplo, aseguradoras o pagan las empresas, es decir, que al final ese dinero, pero sí se gasta en cualquier caso en pagar ese rescate, es decir, toda la infraestructura que hace falta para, digamos, que se lleve a buen término, eso es un gasto muy importante. Entonces, digamos que no nos interesa mucho que se produzcan los secuestros. Es un gran agujero negro.
No. ¿Y cómo lo hace, por ejemplo, cuando se dice eso de no podemos pagar, hay que hacer un incremento de seguridad, no les aconsejamos pasar o les aconsejamos abandonar la zona? Es una forma de decir, no tenemos un duro para más rescates.
Exactamente, es decir, cuando el Ministerio de Exteriores dice, bueno, por favor, señores, por los que están, por ejemplo, en distintas ONGs o en movimientos para a favorecer, bueno, en zonas conflictivas, pues un poco se les hace un llamamiento diciendo, vuelvan ustedes a casa. Pero vuelvan ustedes a casa porque, vamos, se da por hecho que tarde o temprano van a secuestrar a alguien y eso supone pues un gran quebradero de cabeza.
Los piratas somalíes preferían abordar bancos españoles, por ejemplo, que franceses, porque la reacción de los gobiernos españoles fue más tibia que la del gobierno francés.
Por supuesto, eso, vamos, es una de las, digamos, la contraparte en este caso, es decir, los piratas, pues tienen muy claro cuáles son los países que pagan mejor y que les ponen menos problemas. Entonces, siempre son objetivos más apetitosos aquellos países que, digamos, que no van a por ellos, ¿no? Esos que no tienen represalias, y aquellos países que pagan que otros países que abandonan a su suerte, a sus, o que, bueno, o sea, eso es algo que tienen muy en cuenta, eso está claro.
Oye, el conflicto de Mali, parece que está, en fin, todas las crisis posibles, ¿no?, se viven en aquel país. Tú pusiste a trabajar tus informadores en ese territorio, ¿cuentas?
Sí, vamos a ver, digamos que el 90% de mi actividad era más bien temas de tráfico de inmigrantes. Es algo que, sobre todo cuando hay muchas veces tráfico de mujeres con explotación sexual y todo esto. Pero bueno, por allí por Mali pasa de todo, es decir, que también había movimientos de islamistas, no tanto, o sea, entraban más bien por Argelia que por Mali, pero sí, todo tipo de información pues era útil. En Mali lo que pasa es que no es un interés, o sea, España realmente no tiene grandes intereses en la zona, los ha recuperado en estos últimos tiempos por el conflicto francés. Allí está claro que Francia tiene sus, digamos, su gente allí, sus intereses económicos y de otro tipo, y un poco a España vamos un poco ya a remolque, ¿no? Pero hasta hace poco tiempo, bueno, ya ha pasado, pero hasta, no sé si fue hace 5 o 6 años, no teníamos casi ni consulado, o sea que dependía del consulado de Mauritania.
Senegal ha sido, por ejemplo, los países que más han luchado contra la inmigración ilegal, la trata de personas, casi, ha habido hasta barcos negreros, ¿no? ¿Ha sido Senegal?
Senegal fue uno de los primeros. Digamos que, Senegal es un país bastante evolucionado, Tal vez el que más está luchando en estos momentos sea Mauritania, gracias al dinero que se le da, ¿no? O sea, prácticamente allí tenemos comprado a todo el mundo. O sea, no solamente al gobierno, sino yo creo que hasta los oficiales que tienen que patrullar. Entonces, gracias a este dinero, que bueno, que se lo paga España, pero supongo que en gran parte viene de la Unión Europea, pues se han convertido en la frontera policial, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, ya más históricamente, con más recursos y más voluntariedad en este sentido, sí, Senegal se puede considerar mucho más evolucionado y que ha ayudado más.
Ah, el fenómeno de Edward Snowden, por ejemplo, este hombre de una de las agencias de seguridad e inteligencia norteamericanas, que ahora está refugiado en Rusia después de haber hecho público algunos entresijos y algunas informaciones de las agencias, como por ejemplo el espionaje que se realizaba o las a determinados líderes europeos. ¿Realmente lo que ha filtrado Snowden es de trascendencia o es más de folclore?
Bueno, yo creo que para los periodistas parece ser que ha resultado muy interesante. Desde luego para la gente que está un poco en el mundillo, pues que los espías espíen no lo vemos realmente una gran novedad, ¿no? Vamos a ver, Estados Unidos evidentemente intercepta una gran cantidad de comunicaciones. España también, o sea, quiero decir que, o sea, si el secretario del CNI dijo que más o menos se pinchan 1 millar de teléfonos anuales, realmente lo que se estaba refiriendo es aquellos que se hace con una autorización judicial, es decir, aquellos que se hace dentro de España, pero evidentemente no ha dicho lo que se hace fuera de España. Entonces, en este sentido, el Estados Unidos es algo parecido. Es decir, por un lado, tienen su legislación dentro de Estados Unidos, que es distinta a la nuestra, porque ellos tuvieron que elegir hace muchos años, después de los atentados, entre privacidad y seguridad, y al final eligieron la seguridad ante todo. Pero bueno, fuera de Estados Unidos, pues captan todo lo que pueden.
¿Qué valoración hace usted del CNI? ¿Tiene estatus, nivel internacional?
Yo creo que sí, yo creo que están plenamente capacitados. Vamos, otra cosa es que tengan los recursos tecnológicos que tienen. O sea, es evidente que no pueden competir con la NSA. Ya, o sea, vamos a ver, la interceptación telefónica, telefónica, de internet, etcétera, etcétera, desde siempre, o sea, ya desde que se creó la red Echelon hace 40 años, los satélites fueron un elemento fundamental. Es decir, numéricamente, lo que son satélites y antenas, pues es como se captura el 99% de la... Bueno, tal vez no tanto, pero un 80% de la información está ahí. Entonces, claro, no se puede comparar un país que tiene miles de satélites con el nuestro.
Ajá. Bueno, recuerden ustedes, el libro, ya les digo, tiene todo el interés. Es un denso volumen con muchas informaciones. Por ejemplo, esta que hace referencia al atentado de Boston, en el que en una maratón dos chavales dejaron una bolsa con explosivo, en fin, murió gente, finalmente fueron apresados, uno de ellos abatido y el otro apresado. ¿Prever atentados como el de Boston es prácticamente imposible?
Absolutamente imposible, porque una cosa es que existe una célula durmiente, por ejemplo, de una entidad terrorista y se pueda localizar, pero desde luego que haya en un momento dado una serie de locos que por razones que no están, o sea, bueno, que los entienden ellos mismos, pues pueden surgir en cualquier momento, y esto no se puede considerar realmente como un plan, digamos, del antiterrorismo. O sea, simplemente son personas que no les funciona muy bien la cabeza, dicho así, ¿no?
Diario de un espía, David Vidal, editorial Cúpula. Gracias, David, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Y 46.